Radio Cuyum.
Continuamos aquí con Parar la Olla, 10-15 minutos exactamente de este día martes 8 de agosto. Y ayer nos llegaba una invitación desde el Partido del Trabajo y del Pueblo, en Unión por la Patria, una invitación para intercambiar miradas y encontrar puntos en común para fortalecer lo que es el acceso al alimento como política pública. Estamos en comunicación telefónica con Nicolás Guillén, que ha sido parte de este encuentro, ayer lunes 7 de agosto, en el aula Triviño del BAC de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional de Cuyo. Buen día, Nicolás, ¿cómo estás? Mariela y Juan Pablo, te saludamos. Para que podamos charlar un ratito sobre esto que nos pareció muy importante, poner el foco en el acceso al alimento como política pública. Que nos puedan contar cuál es la mirada y bueno, y poder establecer cuáles son las conclusiones de este encuentro.
Hola Mariela y Juan Pablo, buen día, ¿cómo están?
Buen día.
Bien, ¿cómo estás?
Fue muy, muy importante el hecho, nosotros veníamos hablando de una propuesta concreta, que es una empresa provincial de alimentos en todo lo que fue la campaña, cuando tuvimos la lista dentro del Frente Elegí, y siempre dijimos que esto no era una cuestión solamente electoral, el tema electoral servía para visibilizar la propuesta, pero acá lo fundamental era seguir organizados con una agenda para movilizar si hace falta, para ganar opinión pública, para dar a conocer entre toda la población, así que desde ya agradecido por el espacio radial. Y mira, básicamente, ayer también fue un tema electoral porque los candidatos Omar Parisi, Lucas Gilardo, tuvo Lautaro Cusciani, tomaron los borradores de proyectos de ley, porque estos son es un paquete de leyes alimentarias para que la provincia se levante en este perfil agroindustrial para que los mendocinos tengamos el alimento y los productores no se sigan yendo del campo. A nivel nacional, porque el tema alimentario es el límite al cual una sociedad ya no puede descender hacia abajo, o sea, el alimento no puede faltar. Y uno ve que falta, o sea, hay cantidad de familias, niños sobre todo, ancianos, que es uno de los que más le duele, que no comen todas las cantidades de veces que tienen que comer en el día. Esa situación dramática, si la nación hoy no estaría ayudando con ciertas políticas públicas, que serán parches, uno puede criticar lo que uno quiera, pero si no estuvieran esas políticas, como el potencial trabajo, como la tarjeta alimentar, este país hubiera explotado hace rato. En la provincia vemos totalmente una indiferencia, es un tema que, por ejemplo, se trató en el Consejo Económico y Social, que convocó el gobernador Suárez hace ya un año, y cuando hablaron del tema del hambre, lo único que se les ocurrió fue cómo dar trazabilidad, o sea, saber qué pasos se van dando en las políticas públicas mendocinas en cuanto al alimento. Ahora, cuando uno va a ver los números, se gastan menos del 0,7% del presupuesto en políticas alimentarias. O sea, ellos estaban preocupados en cómo esa poca plata, controlarla. Uh-huh. En realidad, uno ve que Mendoza tiene recursos, pero muchísimos, para estar produciendo, y no que el Estado produzca, porque esto es una de las características de nuestro proyecto, sino ayudar a los mismos productores, a la cantidad de pymes y de la economía popular que podrían estar hoy produciendo cantidades de alimentos, además de la gran industria que se ha ido yendo de la provincia. Pero uno tiene un montón de eslabones a desarrollar, y bueno, en eso consisten nuestros proyectos que están redactados, como te decía, son borradores. Ahora justo ya estaba por publicar en el Facebook para que todo el mundo que quiera acceder a los textos los pueda leer, por supuesto que se reciben mejoras, y así poder tener esta agenda de organización, de movilización, de difusión, y también, hay que decirlo, a la legislatura vamos a tener que hacerle escuchar nuestro clamor de que esto se ponga en marcha, así que desde los movimientos populares sabemos que vamos a tener que visitar la legislatura, porque los votos ahí, hoy es una escribanía de los radicales, y todos estos proyectos duermen. Por ejemplo, el plan de vivienda que nosotros presentamos ya hace un año, no avanza, o sea, es un tema, no están en otra, entonces sabemos que solamente el proyecto no alcanza. Tenemos que todos los interesados que se sumen, que nos organicemos y estar permanente puesta en agenda de esta temática.
¿Y cuáles son las miradas que ustedes han plasmado en estos proyectos? Sería bueno contarle a la audiencia 4 o 5 medidas para el acceso al alimento, pensando en lo que vos estás diciendo con respecto al gobierno de la provincia, que tiene poca inversión y en lo social en general, y también entendiendo que para poder tener acceso a alimento también tiene que ver con el acceso a la tierra, me parece que va de la mano. ¿Cuáles son esas medidas que ustedes han plasmado en estos proyectos?
Mirá, son cuatro proyectos. El primero tiene dos artículos, es muy cortito, es simplemente que se sincere la realidad, que se diga, se declara la emergencia agropecuaria, agroindustrial y alimentaria, por la franja que hoy no accede al alimento, se declara la emergencia. El segundo artículo dice, se convoque a un gran diálogo social de los productores y de los consumidores, representantes de los productores y de los consumidores, para ver un diagnóstico y de ahí ver propuestas. Ese es el primer borrador, que simplemente es una declaración política de reconocimiento de la temática y de ponerse a disposición el Estado para ver qué medidas hay que tomar. Segundo proyecto de ley, ya vamos a cómo modificar y organizar la temática, es una empresa comercializadora mayorista estatal. ¿Qué sería esto? Que el Estado lo que hace no es que se mete en la actividad privada, sino que organiza todos los productores, todo lo que se puede ofrecer desde Mendoza en cuanto a alimentos, poder centralizarlo en centros de acopio y de logística, o sea, sería ayudar en la puesta, en unir al productor con el consumidor. Entonces, ¿qué sería? Un centro de acopio, que ya hay lugares específicos que son de la provincia, no habría que gastar plata en esa inversión inicial, y ferias y mercados de abasto en los centros urbanos más grandes. Y esto asociado con todos los puntos de venta minoristas, por ejemplo, almacenes de barrio, verdulerías, serían socios estratégicos porque serían la venta minorista estaría asociada a esta venta mayorista estatal. O sea, saltear a los intermediarios que hoy encarecen la producción. Y un tercer proyecto de ley, que es muy importante, es todos los recursos ociosos, o sea, cantidad de tierras ociosas, como decías vos, y de galpones industriales que están ociosos, que lleven más de 5 años, que se convoque a los propietarios, si no son fiscales, porque hay muchos que son fiscales, pero si son privados, se los convoca en una mesa de diálogo y se les propone hacer convenios para dar a disposición el usufructo de esos espacios a productores que quieran producir hortalizas o una fábrica, las pymes, por ejemplo, que pagan alquileres exorbitantes por galpones, como no tienen acceso a tarifas más económicas en estos galpones que uno los ve. O sea, hemos hecho un registro. Tenemos unos 20 lugares donde podrían funcionar ferias, mercados de abasto, industrias, pymes, tierras ociosas que han sido fincas, o sea que ya la tierra está nivelada, hasta tienen los pozos de agua. Te puedo hablar, por ejemplo, de una finca muy grande en el Carrizal, que es de Cartelone. Por algún motivo a Cartelone no le interesa producir ahí, entonces eso está hace 30 años abandonado. Eso no puede seguir pasando, pues en los productores que tienen que salir a alquilar tierras, pagan el 25-30% de la producción y eso uno lo termina pagando la verdulería, porque toda la verdura que hacemos nosotros termina pagando alquiler de tierra cuando la tierra es un recurso natural que debería estar en función del alimento de Mendoza. Y hoy hay una traba ahí, o sea, hoy un productor no puede acceder a la tierra a no ser que pague, como te decía, el 30% de lo que produce. Y eso nos encarece a todos los consumidores. O sea que la tierra tenemos, lo del agua también, lo del agua son los recursos de portezuelo, básicamente, de los 1.000 millones de dólares que están ahí en el banco guardados o quieren hacer negocios financieros, como ya hay denuncias concretas, bueno, eso tendría que estar puesto inmediatamente, además de algunas obras en el sur, como es el trasvase de la ciudad Tuel, en todo el Gran Mendoza, lograr mejorar la eficiencia hídrica con obras. Ese sería más o menos el paquete de leyes. Y hay un último puntito, que es la asistencia alimentaria de emergencia, que es que todo el sector vulnerable, que la familia o el Estado hoy no llegan a cubrir el alimento, eso lo detectan muy bien las escuelas. Las maestras y nuestros maestros saben perfectamente que 2 de cada 10 chicos no están comiendo bien. Bueno, ahí las escuelas con comedores y los comedores con barriales también deberían tener un alimento no solamente de fideo, como hoy predomina la dieta de los bolsones que llegan en asistencia, sino hablar en serio de una política alimentaria con comedores con toda la dieta que necesitan. Eso sería duplicar en concreto todas las partidas alimentarias del presupuesto de hoy, duplicarlas. Porque hay varios programas, pero bueno, todo eso necesita un refuerzo. El proyecto de ley habla de esto, de duplicar todas esas partidas alimentarias para que se traduzcan en este fortalecimiento alimentario en las escuelas y en los barrios.
Nicolás, buen día, Juan Pablo. Te voy a consultar unas cositas. Me parecen interesantísimos los cuatro proyectos, pero te quería apuntar a algunas cuestiones que uno ve en la realidad y que padecen productores, productoras, ¿no?, de nuestra provincia. Una es la concentración de la buena tierra en manos del mercado inmobiliario y cómo los municipios, incluido uno, bueno, que está con ustedes en la campaña, como es el de Maipú, pero Luján, Guaymallén, Las Heras hacen exactamente lo mismo y no les interesa, que es los barrios privados avanzan sobre las buenas tierras para cultivo, expulsando cada vez más lejos, ¿no? ¿Cómo se resuelve eso? Porque no se ve que ni los municipios ni en la legislatura atine a poner un freno. Eso hace perder zonas irrigadas por la previstas por la ley de agua, con lo cual se expulsa cada vez más a los pequeños productores a tierras más caras, más lejanas, sin acceso al agua de irrigación, sin posibilidad de hacer pozos. Hoy están como casi prohibidos los pozos por la emergencia, encareciendo los transportes de esas verduras, digamos. Antes uno traía verduras de acá, de muchísima, de Russell, de Barranca. Hoy cada vez tenés que ir más lejos a buscar esa verdura, ¿no? ¿Qué están viendo ustedes de eso que es realmente preocupante? Porque la especulación financiera está comprando fincas a precios viles, encareciendo los terrenos para los productores, productores que, como vos decías, alquilan, de golpe, como al lado se les puso un barrio privado, el alquilero se va por las nubes o el dueño dice, no, lo voy a vender a un barrio privado.
Sí, mira, muy importante tu pregunta. O sea que eso del ordenamiento territorial es un tema de que se ha hablado mucho, pero nada, no hay un no se ha llegado a una buena solución. Yo cuando me he metido en el tema he visto como ideas dispersas, son buenas ideas, pero después los hechos avanza, como decís vos, los barrios privados. O sea que evidentemente son esos temas medios intocables. Es lo mismo que el tema de la agroindustria, que se ha dejado en manos del mercado y hoy tenemos la concentración y la extranjerización del sector. Bueno, el tema tierra para vivienda es lo mismo. Hay una libertad total, vos podés comprar la cantidad que vos quieras de tierra, hacer el emprendimiento privado, esa es la realidad. Por lo tanto, hay que hablar del tema. Justamente este sería un quinto proyecto que no está redactado, porque, como te digo, es un tema que habría que definir algunas cuestiones fundamentales. Yo te tiro, para mí, cuáles son las ideas fundamentales. Los cordones verdes hay que cuidarlos y el acceso a la vivienda también, entonces ahí tenés una contradicción. Hay sectores que están muy cerca de la urbe acá mendocina, como es Godoy Cruz, más el Pedemonte, que se lo están apropiando muy poca gente y debería ser una solución democrática de ahí tener planes de vivienda cercanos a lo que sería una economía de servicio, que sería acá en el centro. Y no mandar a la gente que se tiene que comprar un lote accesible, pero en donde en corralito se va muy lejos, entonces estás pisando el cordón verde, no le estás resolviendo la vivienda, porque yo conozco cantidad de familias que sean muy lejos y no le resuelve al final de su vida. Por lo tanto, ahí tenés ahí un desequilibrio que hay que regular. Hay que decir, los cordones verdes, o encareces el tema de la urbanización para vivienda, o sea, imposibilitas que se instalen barrios privados para cuidar el cordón verde, pero a su vez tenés que darle acceso a la vivienda en otro lado, porque si no, sí. No resolvés. Las dos cuestiones a la vez.
Ahí entiendo lo que me decís, pero yo creo que el barrio privado no está resolviendo el problema de vivienda, por lo menos el popular, ¿no? Y con una cosa más, cuando uno ve los barrios privados que hoy están ya con carteles o con su entrada, esas magníficas que le hacen, ¿no?, para tentarte, solo están ocupados en un 30%, ningún barrio está construido totalmente. Yo entiendo lo que decía, el que se va a corralito son familias pobres que se van a un terreno donde empiezan a hacer varias casas, pero no hacen barrio privado, ¿no? En eso ahí me parece que...
Sí, mira, más allá de si es barrio privado, o hay muchos que dicen privado de agua, de luz.
Sí.
Las capas medias se han ido a barrios privados. Esa también es una situación, porque les han metido tanto miedo con la inseguridad, que la solución ha sido decir, bueno, tengamos un guardia en la puerta. Y después roban adentro los barrios privados también.
Sí.
O sea, más allá de eso, el tema de la vivienda, te digo, resolver el tema vivienda, sea como fuere, digamos, pero después se ve la forma de resolverlo, o sea, en qué formato. Pero el tema vivienda tiene que ser encarado a la misma vez de cómo cuidamos los cordones verdes, y después lo del... La clave en esto, yo vuelvo al inicio, es al consenso social que haya en una zona, que es, volviendo a la idea del registro, que no lo expliqué bien, pero sería esto. Vos, una zona de productores, por ejemplo, que ve la tierra abandonada, que ve que avanza un barrio ahí, barrio privado o barrio del IPB, lo que sea, pero se va pisando el cordón verde, tiene que decir, miren, no, acá podemos meter una casa cada una hectárea, porque podemos hacer un barrio rural, porque también tenemos que vivir.
Claro.
O sea, el cordón verde también necesita gente que trabaje, o sea, vos no podés tener muy lejos la gente. Entonces hay que regular que haya cierta cantidad de viviendas cada tanta superficie. Entonces, en el registro de los bienes ociosos está dicho como una denuncia. O sea, vos vas, Juan Pablo, sos interesado en producir en esa tierra, y le decía al Estado, mire, esta tierra está abandonada hace más de 5 años, quiero que se inicie un procedimiento administrativo donde se convoque a los productores que queremos producir, entonces aparece la asociación de productores, que se convoque al dueño, el dueño va a decir, no, pero quiero venderlo, pero cómo, a ver, qué va a hacer, cuál es el plan, quiero venderlo para vivienda. Bueno, no, espere, acá hay una reglamentación, y lo ordenás. Entonces vos tenés, desde el Estado se tiene que lograr que esa tierra no sea, por un tema de rentabilidad de un privado, que hay que respetársela, por supuesto, pero hay que organizarlo entre todos, porque si no, te digo, estamos diciendo cómo, en dónde vivir y qué comer, o sea, son cosas que son de orden público, y tiene que estar arriba eso de la rentabilidad de un proyecto inmobiliario, por ejemplo, en el caso de estos barrios que avanzan, y no son nuestros enemigos los barrios, son la ineficiencia del Estado o la indiferencia de que gobierna para pocos y afuera, entonces esto no le interesa, entonces hay un desorden total y tenemos que ordenarlo. Ahora, ¿cómo? Los proyectos están, que yo los invito a todos que los lean, pero además con la movilización de la opinión pública y después en movidas concretas, reales, que tienen que ser ordenanzas de proyectos de ordenanza de las municipalidades, en la legislatura provincial y por supuesto también en el gobierno nacional, que en el tema alimentario también tiene mucho para hacer, y si bien hace cosas pero le falta un montón, tenemos que tener también proyectos nacionales.
Perfecto. Buenísimo, bueno. Nicolás. Bueno, seguiremos esto después de las elecciones, porque nos parece que esto debe continuar, ¿no? Y a ver cómo se logra llegar a la legislatura y que esto se trate, al menos, ¿no?
Mira, yo creo que en el tono electoral ya tenemos la necesidad de que Unión por la Patria, yo estoy militando para Unión por la Patria, en estos temas, que son temas de las amplias mayorías que nos unen, veamos la alternativa para no entrar en esa división de las listas opositoras, de la derecha más reaccionaria que estamos viendo, que está muy muy entusiasmada en su política de dividir y de que el pobre se pelee con el pobre. O sea, yo estoy muy preocupado porque nos quieren llevar a una pelea permanente, a generar... O sea, si es por ellos, no les interesaría llegar a una guerra civil en la Argentina, de que el hambriento se pelee con el más hambriento... así que nuestra campaña hoy es, a través de estos temas, que nos unamos y que seamos en el electoral también una opción, que logremos retener el gobierno nacional y en la provincia, por lo menos que crezca la opción nuestra que tiene estos temas en la agenda. La otra, del otro lado, es negocio para pocos y afuera, eso lo venimos viendo en los últimos años.
Gracias,
bueno,
Nicolás.
Voto,
sí.
Permítame la campaña.
Sí.
Gracias por el espacio.
No, queríamos agradecerte el contacto. Como dice Juan Pablo, nos interesa este tema, poder tratarlo después de las elecciones. Y bueno, que se pueda presentar esos proyectos y que no se cajoneen y que se traten.
Buenísimo. Sí, vamos a estar permanente en estos temas. Así que estemos en charlas permanentes.
Gracias, Nicolás.
Bueno,
Nicolás.
Muy bien.
Nicolás Guillén, ellos han estado ayer en un encuentro en la Universidad Nacional de Cuyo, ahí en la Facultad de Ciencias Políticas, tratando este tema que tiene que ver con el acceso al alimento, ¿no?
Totalmente.
La importancia
Yo,
de
en
ver...
este proyecto que me parece muy piola, el tema es ver que se concrete, pero sigo insistiendo en esto, se sigue concentrando la tierra y expulsando a la gente. Cualquier vecina y vecino de estos barrios me va a entender. Todos tenían posibilidad de ir a trabajar y hacer temporada en la Tupungato. más de una compañera en estos barrios ha bancado la escolaridad de sus hijes trabajando toda la temporada en la Tupungato. Hoy no tenés eso. Más de una y un compañero de nuestros barrios ha hecho la moneda importante en la poda, en la cosecha, en las fincas que ya no existen, que están destruidas por estos barrios privados, ¿no?
Y por la concentración de la tierra.
La concentración se da por esto que yo digo. Cualquiera vaya y vea un barrio privado de todos los que hay por Terrada, por Vieites, no tienen construido el 30%. Ninguno. O sea, hay 100 lotes y hay 30 casas. Esa es la proporción. Y algunos
ahí
vacíos.
Ahí tenés el 9 de julio y Alsina.
Bueno,
han talado
es así toda la realidad.
Que tenía Olivos.
Y en eso todo lo que agregaría a esto o diciendo es que los municipios no están haciendo nada. Es más, los municipios son cómplices. No tiene mayor costo tener un terreno en eso que tener acá en el barrio La Gloria, por ejemplo, en costos ni inmobiliario ni municipal. Trasladan costos a todos nosotros. Todos esos barrios privados salen a una misma calle, calle pública. Entonces vemos al gobierno provincial, nacional y municipal asfaltando, haciendo rotondas, arreglando calles, que lo tienen que hacer, pero lo hacen en la urgencia, que se llenan de autos de gente, porque esas 30, 40 familias salen en 70, 80 autos a la misma calle, porque no se puede ir de un barrio. O sea, usted acá en La Gloria va por una callecita, dobla por otra, si está la feria. En un barrio privado no, sale por un lado y sale al mismo lado. Entonces, hay calles como La Araos, La Boedo, Terrada, Vieites, que están saturadas de autos.
Bueno, hoy hoy mismo hay en el Instituto Provincial de la Vivienda, vos tenés un proyecto, sí, abierto un programa para aquellos que pueden pagarse una casa y que pueden entregar 6 millones de pesos y el resto se lo financia el Estado, sí, con la plata de todos, ¿no? Y pero en barrios cerrados, el proyecto dice así textualmente, barrio cerrado, sí, es para aquella gente que puede pagar un barrio cerrado.
Sí, no, uno tener razón, uno diría, bueno, es una política pública, pero que no alcanza a todos, entonces no. Uno ve que el Estado no está resolviendo la necesidad de vivienda social, que es la básica, ¿no? Bueno, todas esas cosas me parece que no están ni habladas. Los otros días, bueno, hay un proyecto en la campaña se anuncia un plan de vivienda, se contesta desde la actual gestión, algo que a mí no me parece cierto, a mí que me los muestren, que en 4 años hay construidas y en construcción 12.000 viviendas en la provincia. Yo saco la cuenta, me da casi 700 viviendas por departamento. Yo no veo ni 700 hechos en 4 años, ni en Godoy Cruz, ni en Maipú, ni en Luján, ni en Guaymallén, así le digo, por el Estado. Con lo cual ya me genera duda el número. Pero bueno, estamos acostumbrados a que se tiran números, se dicen cosas en los medios y nosotros escuchamos, nos generarán bronca, pero nunca hay nada que demostrar, ¿no? Ni cómo se va a hacer, ni cómo se hizo, según digan, ¿no?
Así es. Continuamos aquí en Parar la Olla, 10:39 minutos de este día martes 8 de agosto.
Radio Comunitaria Cuyún, 89.3 FM, la radio de tu barrio.